música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales, la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Inventos, Inventos Culturales, porque en definitiva nosotros tenemos esos inventos, los inventos que nos nacen, los inventos de la creatividad, los inventos del ser uno mismo. Y después tenemos esos inventos que son los profesionales, que tienen una consecución, que tienen un hilo conductor, que tienen a su vez un trayecto. Y podemos hablar de inventos culturales y de inventos profesionales porque estoy con un inventor profesional y porque sabe de qué hablamos cuando hablamos. Por todo esto y mucho más es que hemos creado este programa que hemos dado intitular Inventos, Inventos Culturales. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque nosotros, en definitiva, somos radio. Y si nosotros en definitiva somos radio, te digo que estamos en vivo. Y si nosotros estamos en vivo, te digo el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura en estos momentos está siendo de 12 grados 3. La sensación térmica exactamente igual. La humedad del 56%. La presión de 1025 hectopascales. El viento norte a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Vamos a decir lo que nos depara. El día de mañana, una mínima de 7 y una máxima de 14. El día jueves, una mínima de 12 y una máxima de 16. Y aquí a tener en cuenta que hay tormentas aisladas para todo el día. El día viernes, una mínima de 8, una máxima de 18. Y luego ya van a venir temperaturas más primaverales. El sábado, mínima de 10, máxima de 20. El domingo, mínima de 11, máxima de 21, el lunes mínima de 14, máxima de 18 grados. Y si hablamos de inventos culturales, estamos hablando de un inventor profesional, y él es Armando Leguizamón. Pero ya todo el mundo le dice, ¿cómo estás, Leguizamón Tecnología Minera? Buenas tardes, ¿cómo estás, Armando?
Hola, Alejandra, querida, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Yo bárbaro.
¿Bien?
Sí.
¿Cómo andas, San Nicolás?
Bárbaro, San Nicolás.
Bien. Se puso lindo ahora, sí. Estaba gris,
sí, estaba
feo,
triste,
y
sí.
Ahora Bueno, venimos de un fin de semana, viste, todo el domingo fue con mucha lluvia y gris, así que bueno, ahora nos estamos preparando para días que van a venir lindos, excepto el jueves, como dijimos, y el resto de los días va a estar mayormente nublado, pero fantástico. Con respecto a todo esto, ahora nos vamos a adentrar en lo que a nosotros nos gusta con Armando. Yo siempre me sonrío por los titulares y siempre son tan puntuales y tan específicos que por lo general tratamos de avanzar en ellos y a veces nos quedan algunos. Por eso que hoy decidimos tener uno, más allá del de la semana pasada, que dice: aprender a salir de los problemas. El problema es tu punto de apoyo.
Que es un lindo tema porque...
Qué buen título ibas a decir, sí. Es tuyo. Lo creaste no, vos.
Es un lindo tema, título...
Y es un buen tema.
Sí, porque esa... Lo que estamos acostumbrados los argentinos, ¿no? A tener problemas. Entonces, qué difícil es que un problema resulte un beneficio en algún momento de la vida. Y todos surgen de los problemas. Todos surgen de los problemas. Entonces, lo que sucede es que a veces hay que plantearse el problema y tratar de encontrarlo.
Sí.
Porque a veces un problema es algo tan superficial, tan indefinible, que uno no puede analizar en un contexto real y práctico, matemático, o de oportunidades. Entonces, apoyarse en un problema, para eso hay que identificarlo.
Fundamental.
Identificar el problema. Y siempre es un problema, siempre los problemas es un punto de apoyo para iniciar algo grande. Vamos a llevarlo a este tema, siempre con el tema de los inventos, siempre con el tema de lo práctico y lo real. Ver que el ser humano no podía volar como las palomas o los pajaritos, ¿no?
Sí.
Era el problema. Entonces alguien dijo: fíjate qué difícil que es esto.
Sí.
Qué imposible. Analizarlo fríamente. Ahora, porque para nosotros un avión es algo totalmente, algo natural, algo común, se puede decir, volar. Y hay un montón de cosas nuevas, están los drones, bueno, los helicópteros, los aviones, los planeadores, los paracaídas, los ala delta, y todo ese tipo de artilugios para volar. Pero en algún momento, simplemente despegarse del suelo unos segundos,
sí,
era tarea imposible. Era hasta... ¿cómo decir? Hasta loco. Y hay personas como los hermanos Wright que dijeron: vamos a resolver ese problema. Y a partir de ahí empezaron a trabajar,
sí,
contra viento y marea, contra las apreciaciones de todos los expertos, ingenieros y demás, que decían que nada podía volar que no fuera más pesado que el aire. ¿No?
Qué bien.
Entonces, todos lo trataban de loco, ingenieros. Entonces, vos fíjate qué interesante, ¿no? De lo que hablamos en el programa anterior.
Muy
la importancia de un estratega.
No, y aparte, qué bien lo que dijiste. Detectar el problema, no se podía volar. Entonces, en base a ese problema, ¿cómo hacemos? Y a partir de eso, Rang y el invento. Muy bueno.
Bueno, pero fíjate lo que hablábamos la otra vez de la estrategia. Lo importante que es un estratega. Un estratega no está atado a nada natural. Un estratega tiene sus fundamentos propios. Entonces no obedece a nadie. No le obedece a lo que está escrito. Los hermanos Wright tenían opción uno, guiarse por la ingeniería y decir, no, es imposible. Guiarse por la experiencia del resto en la práctica, que intentar no se puede. Entonces ahí terminaba. No volaríamos hoy. Entonces, vos fíjate que esta persona no obedece. Un inventor, un estratega, yo me considero un estratega, no obedece a nadie. Tiene su propio sentido de la vida, tu propia percepción de la realidad, que es más contundente que las teorías. Porque nosotros, yo en este caso, como estratega al frente de una empresa, o como inventor, no obedezco. Lo imposible para mí es una herramienta que la utilizo para llegar a un fin.
No, y aparte detectar el problema como apoyo, porque pasa a ser una fortaleza.
Bueno, justamente, un estratega, ¿qué hace? Utiliza todos esos habladores.
Exacto.
Para decir, bueno, esos son el combustible que yo necesito para poder concretarlo. A esos les tengo que tapar la boca. Entonces, viste, siempre con la importancia de lo que debe ser la política argentina, que debe haber un estratega siempre. Porque justamente, ¿cómo tomás un problema y le das una solución con las mismas herramientas de siempre? Pregúntatelo. A ver, ¿qué hacemos? Los hermanos Wright, vamos a convocar a un grupo de ingenieros en esa época, lo estoy tomando como ejemplo, por favor.
Sí, es uno de los tantos.
Que nadie se ofenda.
No, claro.
Es el ejemplo de lo que pasó. No estoy reescribiendo la historia.
Aparte, me parece muy buen ejemplo.
Entonces, si convoco a todas las escuelas a decir, ¿se puede? No, te van a decir que no. Entonces, ¿qué te van a argumentar? Van a decir, ese problema no tiene solución, seguimos con lo mismo de siempre, seguimos con los caballos, seguimos. ¿Verdad? Entonces, en la política pasa lo mismo. Convocás a la misma gente a solucionar los problemas de siempre. ¿Y qué vas a hacer? Te van a mandar a la época de las cavernas. Andá a caballo. Andá a seguir siempre con la bicicleta financiera y con todo el resto de las cosas.
Qué bien.
Entonces, es importante que las personas que nos dirijan deben ser estrategas.
Qué bien. El allá y entonces del andá a caballo es la bicicleta financiera de siempre, del aquí y ahora.
Entonces, cada 10 años va a ser repetitivo esto. Porque
es cíclico.
Las herramientas que te traen son las mismas.
Sí.
Son las mismas. Entonces, ahora volviendo con el tema de problema, ¿no?
Sí.
Esta gente trabaja sobre esto y lo resuelve. Y se crea los primeros, se puede decir, pseudoaviones.
Sí,
las pequeñas avionetas. Y después, con eso, y se inicia una carrera donde todo el mundo empieza a querer imitarte y le agrega su condimento.
El valor agregado.
¿No? Y hoy tenemos toda la gama de aviones y todo lo que se viene inventando. Es decir, hubo gente que dice, bueno, apuntemos por acá, la industria militar hizo lo suyo, ¿no? Y después otros dijeron, bueno, vamos a volar verticalmente, inventaron los helicópteros, y así todo se origina en un problema. Pero eso no solamente se aplica a las cosas tecnológicas o tangibles, como es un avión, o un helicóptero, o un dron, o un planeador, sino a todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, cuando Henry Ford dice, vamos a fabricar un auto para todo el mundo, una casa, un auto, un hogar, un auto, todos tienen que tener acceso al auto. Entonces había un sistema de fabricación que era manual, se puede decir, por unidad, artesanal o muy exclusivo para un selecto de clientes. Entonces él crea la fabricación en serie.
Sí.
De la industria automotriz. Y así pasa con todos. Así pasa con, por ejemplo, ahora, sin ir más lejos, la carrera de la telefonía. Y no se trata de los que más saben, a veces, sino se trata del que sabe algo diferente al resto. Porque si todos saben lo mismo, no hay avances, ¿verdad?
Sí.
Hay personas que se plantean algo diferente en la vida. Porque te lo voy a llevar al ejemplo de la telefonía para que nadie se ofenda. Estamos hablando que las principales compañías de telefonía del mundo tenían los satélites. Miles y miles y miles de técnicos. Estamos hablando de compañías que tenían 300.000 empleados, 500.000 empleados. Las grandes telefónicas, las de España, las de Estados Unidos.
Sí.
Y vino una persona y dijo, voy a invitar una aplicación, hizo WhatsApp.
Claro.
¿Vos sabés usar el teléfono convencional o ya te olvidaste? Ya te olvidaste. Ya te olvidaste, ya no se usa más.
Ya no está el teléfono de línea.
Entonces, a veces me ha tocado llamar por línea y era marcar 011, le saco el 15, le agrego el 15. Y ya te olvidaste.
Absolutamente.
Entonces, pero esas personas no tenían dinero, no tenían satélite, no tenían técnico. Eran 4 o 5 chicos que dijeron, vamos a hacer WhatsApp. Entonces, ¿sabe qué hacen? ¿Qué me importa que la compañía tenga 300.000 ingenieros, 300.000 técnicos, 300.000 especialistas? Que sigan en lo suyo. ¿Cómo termina la ecuación? El que piensa diferente voltea a lo viejo. Y de hecho, las compañías se tuvieron que reconvertir porque si no, quebraban. Y de algunas se fusionaron para no quebrar.
Sí.
Entonces pasa así con
ahora,
todo.
Ahora, qué interesante es también lo que vos decís de detectar los problemas. Porque a veces nosotros le huimos a los problemas. Y a veces en lugar de huir hay que detectarlos.
Es que son oportunidades. Por ejemplo, Mineral Van, que es la empresa que estamos lanzando ahora, con todo el examón tecnología minera, es el WhatsApp del comercio. Venimos a desplazar un montón de sistemas anticuados, desactualizados, que no son para este siglo. ¿no? Que siguen con la misma de siempre. Es decir, como estaban las compañías telefónicas marcando el teléfono, ya está. Eso ya murió. Está WhatsApp, están todas las aplicaciones, está Telegram y todas las que hay, ¿no? Entonces, y ahora viene lo nuevo, lo que está haciendo los más. Por ejemplo, yo te digo la táctica de él. Él va a posicionar todos los satélites, ¿no? Es un estratega.
Sí.
Y después va a decir telefonía gratis y teléfonos gratis. Y las compañías que no hicieron el trabajo tecnológico que tenían que haber hecho...
Pierden.
Caen. Mm. Eso es lo nuevo. Entonces, se supone que es una estrategia prácticamente a la vista, que nadie se está dando cuenta de lo que viene haciendo. Yo como soy estratega, lo veo, mirá lo que está haciendo Elon Musk, se va a las comunicaciones. Y van a caer todas las grandes compañías de telefonía.
Sí, va a monopolizarlo.
Exactamente, porque él tiene todos los satélites, entonces dice, esto es gratis, punto. Mm. Ya hizo la inversión. Y el resto tiene mucho por hacer para poder alcanzarlo. Es lo que viene haciendo Leguizamón Tecnología Minera con Mineral Van. Viene trabajando mucho en la estrategia. Y cuando esto se lance, va a ser muy contundente y muy diferente. Vamos a estar un paso adelante de todos. Entonces, el problema, es decir, bueno, ahí te di dos ejemplos, se puede decir, de cosas tangibles, porque WhatsApp es algo tangible, donde que lo tocas, abrís la aplicación y está. Pero, y también te dije Henry Ford, los hermanos Wright, pero te puedo decir Amazon, eBay, o Alibaba, y cientos de cosas. Mercado Libre, Mercado Pago.
Todo.
Pedido Ya. Uber.
Todo Uber. Nace de la detección de un programa y la creación de un invento. Entonces, es fantástico.
Todo nace. No hay nada creado a partir de, se puede decir, de la tranquilidad. No hay nada.
Y Leguizamón Tecnología Minera, ponémelo como ejemplo.
Y viene justamente...
¿La detección de qué problema?
Un montón de problemas.
¿Cuáles?
Por ejemplo, te voy a decir, cuando nosotros... dijimos, o en este caso cuando yo dije voy a incurrir en la minería, lo primero que hice es investigar todas las falencias que tenía la minería, todas las apreciaciones que tenían las personas común de a pie sobre la minería, y dije, acá no hay un problema, acá hay cientos de problemas, porque esto es un campo totalmente virgen, inexplorado para el común de la gente. Entonces no es el WhatsApp que viene a romper con la comunicación, con el sistema tradicional de comunicación. Acá el Leguizamón Tecnología Minera viene a romper con un montón de conceptos, un montón de problemas. Entonces hay un montón de puntos de apoyos, hay un montón de negocios que se van a generar a partir de la detección de esos problemas. Por ejemplo, que nadie sepa, una persona común de a pie, que la minería es un negocio tan grande que en el cual podrían participar y no lo hacen, es un mercado.
Exactamente.
Y es un problema a resolver.
Es un nicho.
Que contamina, es otro problema.
Es otro problema.
Que no es participativa de las políticas nacionales.
Es otro problema.
Porque no participa en la política nacional de la minería.
Sí.
Sí en la decisión, pero no en el dividendo. Es un
no
problema.
No participa. Exactamente. Que, y es el gran tema con los pueblos.
Que las universidades y los institutos de técnicos no se benefician del desarrollo de tecnología para la minería. Es el problema. Que la gente no pueda emprender proyectos mineros a baja escala, es un problema.
Sí.
Que las comunidades aledañas a los proyectos no se vean beneficiadas
es
de los...
Es un problema.
Es un problema.
Es el problema.
Que son 20 corporaciones a nivel mundial, que en realidad son 5, pero bueno, vamos a...
Sí.
Porque si no, la estás nombrando. 20 grandes monopolios financieros tienen el 90% de toda la minería del mundo. Es un problema. Porque Amazon, cuando se fundó, justamente vino a romper con todo eso. Hizo más equitativo que todos pudiéramos llegar al producto y que los productores pudieran llegar a los consumidores. Lo que hace Mercado Libre es que una persona que hace su manualidad en Chaco pueda llegar acá al mercado de Buenos Aires. Eso lo permite estas empresas como Mercado Libre. Fomentan, ¿no? Fomentan la participación de todas las personas en el comercio de un país. Y no limita a una región de que la persona que hace manualidades en el Chaco venda y no. No, te permite llegar a Tierra del Fuego, te permite llegar a cualquier parte del mundo. Bueno, esas empresas han cambiado la forma de comercializar productos de consumo general. Y nosotros, con Leguizamón Tecnología Minera, venimos a cambiar la minería y la forma de participación de las personas en proyectos mineros. Que por primera vez, así como Mercado Libre beneficia a todos estos pequeños productores de cosas, o grandes o medianos, sí, nosotros beneficiamos a todos, las personas que quieran tener su granito de arena de dividendo de la minería, ¿no?
Me pareció muy interesante el hecho de las preguntas que hiciste, que todas, obviamente, a través tuyo pueden tener respuesta o tienen respuesta. Pero más allá de eso, ¿cuántas detecciones de problemas que visualizaste? Ahora, detectando todos estos problemas, ¿cuáles son las soluciones que encontraste?
Bueno, nosotros, por un lado, creamos Leguizamón Tecnología Minera, que es una empresa con tecnología para hacer la explotación minera, el trabajo rudo, el trabajo pesado, ¿no? Arduo. Y creamos Mineralban como un centro de negocios relacionado con materias primas. Porque cuando identifico el problema que tiene la minería, también digo, pero en todos los rubros tienen exactamente el mismo problema, más o menos agravado. Entonces armemos un centro de negocio para dar solución no solo a la minería, sino a todos los productores de aceituna, los productores de limón, los productores de ganado vacuno, ganado bovino, sí, lanar, bueno, fruto hortícola y todos los rubros.
Sí.
Entonces creamos el centro de negocio nacional e internacional, que se va a inaugurar muy prontito.
Sí.
Para que converjan todos los problemas de todos los productores, de todos los fabricantes de tecnología, incluso de los gobiernos provinciales, municipales,
internacionales,
nacionales, por supuesto, y de las personas que tienen proyectos. Un centro de negocio nacional e internacional que básicamente está creado para solucionar problemas.
Qué bueno, porque es un centro nacional e internacional creado para detectar el problema, resolver el problema y a su vez tender puentes y lazos entre los problemas.
Exactamente. Vos tenés algo que necesita otra persona. Entonces,
como... Qué bueno, todo lo que uno tiene lo necesita alguien, es verdad.
Por eso...
Como lo que tiene el otro lo puede necesitar uno.
Totalmente. Por eso, el centro de negocio es justamente que todos los productores argentinos de algo de servicio o educativo puedan llegar al final del camino. El final del camino está dado, en este caso, en una actividad comercial, en un cliente o alguien que tiene la solución a tu problema.
Sí.
Por ejemplo, querés vender limones y te cierran la importación en un país, si hay 196, se puede decir, potables que te pueden comprar la producción. Pero no, algunos los van a querer completo, los otros van a querer el jugo, el procesado, algunos van a querer parte, otros la otra parte que falta. Entonces, ¿por qué arrodillarse siempre a uno o a dos? Si el mundo es muy grande y hay mercados que son desconocidos para Argentina, como es toda África, o todo el sur de Asia, o todo el norte de África, que es muy rico.
No, y la India, por ejemplo.
Entonces, bueno, la India, el país con más habitantes del mundo, junto con China. Entonces, hay un mundo que esperan productos argentinos.
¿Vos estás de acuerdo con la integración a los BRICS? Y no te lo hablo por candidatura política, independientemente de lo político. ¿Estás de acuerdo?
Yo te puedo decir que nosotros con... Si vos te pones darlo como ejemplo, sí, el BRICS es creado justamente por esa necesidad. Ahora, nosotros en el Mineralban lo que estamos haciendo es ir un pasito más lejos que eso. Estamos... Porque vos podés integrar la política y podés crear leyes que favorezca la integración de los países. En este caso, estos cuatro países fundadores más los 23 que se están agregando ahora y los que se agregaron, en este caso Argentina y demás. Eso resuelve un tema, un problema que es políticamente integrarlos, y se puede decir crear las bases para que comercialmente se integre.
Fundamental.
Pero eso. No está integrado.
Fundamental eso.
Ahora.
Tiene que ser un acuerdo comercial. Que no se está logrando, pero no por Argentina, no se está logrando lo que vos decís en los BRICS. En los BRICS no hay muchos acuerdos comerciales entre los distintos países.
Nosotros estamos...
Si no, se queda en algo geopolítico.
Claro. A ver, nosotros estamos un paso adelante. Es decir, el plan estratégico mío de los 1.200 de archivo, creado mucho antes que se hablara del BRICS, mucho antes,
sí.
Habla justamente... Y de hecho, nosotros estamos inaugurando, te estoy dando una primicia, se está en discusión si inauguramos el 22 de noviembre o el 25, estamos ahí. Va a haber una inauguración comercial y un bautismo. Pero volviendo a este tema que me tocaste, nosotros estamos sobre la práctica.
¿La inauguración de qué, de todo?
De Mineral Bank y el Centro de Negocio Nacional e Internacional.
Bien.
Básicamente lo que hace Mineral Bank es integrarlo en la práctica.
Claro, bajarlo a tierra, sí.
Bajarlo a tierra. Porque vos podés formar una alianza con el país que vos quieras.
Sí.
Pero las alianzas, cuando son países, siempre los beneficiados son los grandes. Una productora, una fábrica de automotriz que puede importar sus productos. Y el chiquito, decime, sí. ¿Cómo integrás al fabricante de zapatos?
Sí.
No podés integrar. Es un delirio. Porque no está contemplado eso. ¿Cómo integrás a un productor de baja escala de algún tipo de mineral?
Sí, los grandes te comen al chico siempre.
No se puede integrar.
Pero a través de Mineral Bank, sí.
Esos países...
Sería el método.
Claro, esos países lo integran a través de energía, combustibles, gas y todo lo demás,
entre comillas,
¿no?
Sí.
Cereales y algún que otra cosa. Mineral Bank va mucho más profundo. Va en hacer alianzas. Alianzas entre empresas.
Estratégicas.
Identificarlas. Mm. Entonces...
Y que ocupe la pequeña, la mediana y la grande.
Más pequeña y mediana.
Qué bien.
Porque la grande lo ya hace tiene. Sin mi ayuda.
Ya tiene.
Lo hace sin brins, sin nada. La grande va por las puertas que están cerradas y las patea y
es
y,
verdad.
No.
El espacio lo tiene que ocupar la pequeña y la mediana.
Porque la que genera trabajo es la mediana. No digo que la grande debe, al contrario, hay que potenciarla para que sea más grande.
Obviamente.
Pero
los que más te necesitan,
sí,
en este
claro.
caso.
Si tiene las
herramientas. Es el 99.4% del país, la pequeña y la mediana.
Es que todo.
Por ciento.
Es todo.
Es decir, el 0.6% es la grande.
A ver, ¿es todo? Entonces,
sí.
Es todo. Y entonces, la importancia de Mineral Bank. Por ejemplo, nosotros tenemos...
¿De qué hablamos cuando hablamos de Mineral Bank?
Hablamos de, por un lado, inversiones mineras. Por otro lado, real estate. Por otro lado, tecnología, patentes. Todo tipo de commodities, alianzas productivas, tecnológicas, ¿no? Alianzas industriales, metalmecánicas, y turismo, educación, cultura, turismo, de todo. Entonces, yo estoy haciendo reuniones con embajadores y agregados comerciales, porque Mineral Bank va a tener una pata nacional y una pata internacional, donde si todo sale bien y como uno lo tiene planeado, hay un acceso directo a todos los países que sean miembros de esta organización que estoy armando. Esto va a permitir que la telaraña que estamos creando de lazos e integración y crecimiento sea gigantesca.
Ahora, me dijiste, es un paso adelantado de los BRICS. ¿Por qué?
Porque vamos a lo práctico y a lo real.
Bien.
No es una decisión política esto. Sino esto bien. Es técnica operativa.
Hechos. Bien.
Porque vos podés decir, mira, a ver, vamos a hacer. Abrimos, modificamos la ley de minería, te doy un ejemplo.
Sí,
y
sí.
Los chiquitos pueden producir. Bueno, pero...
¿De qué manera?
Si no tenés la herramienta.
¿Cómo? ¿Con qué programa?
Exactamente. Entonces, lo que estamos haciendo justamente...
Una cosa es un eslogan, otra cosa es la realidad.
Claro. Esto no es un eslogan, sino... Son
hechos,
tareas, trabajo, para poder resolver un montón de problemas. ¿Cómo puede ser que una empresa de aceituna se funda porque un país le cierra el mercado? Porque no, debe haber un montón de herramientas. Está bien, se envasa y se arma un fideicomiso de salvataje para esa empresa.
Está bien.
Entonces, eso es un montón de problemas. Vamos a tener un área que se llama justamente salvataje de empresas, que es analizar la dificultad de algunas empresas que estén en quiebra para encontrar soluciones.
Qué interesante.
En las alianzas.
Salvataje de empresas, es lo que se necesita.
Yo, para mí, es una empresa que se cierra en el país.
Fundamental.
O sea, pequeña o mediana, son una o muchas familias que pierden la esperanza.
Obvio.
Entonces, Mineralman está concebida justamente para devolver la esperanza a mucha gente, para que la esperanza se transforme en algo tangible a través de una actividad práctica y realizable, que es la producir algo, comercializar algo. Nosotros soy, no te digo enemigo de lo financiero, porque no, una persona sabia no es enemigo de nadie, pero nosotros estamos del otro lado de la vereda de lo financiero, estamos del otro lado de lo productivo y tangible, ¿no?
Bien. Del otro lado de lo que es burbuja financiera.
Bueno, financiero, todo lo financiero es burbuja.
La mayoría, sí.
Yo te puedo decir de que se crearon las carreras de economía en el mundo, hay una burbuja tras de otra. Entonces, cuando alguien quiso controlar los mercados a través de la especulación financiera, se crean las crisis. Porque hay un montón de gente que quiere ganar plata sin hacer nada. ¿Es justo? Sí, pero con herramientas reales, no especulando ni oprimiendo a nadie. Yo creo que el sol sale para todos y todos tenemos y debemos tener las mismas oportunidades. ¿No? No puede ser que cuatro personas controlen todo sin producir nada.
Exacto.
Ahora, fabricás auto y tenés una buena rentabilidad, te aplaudo. Entonces, Mineralman justamente es volver a las bases de lo que nunca debió haber salido de la Argentina: producir.
Qué bien.
Volver a la base.
Me gustó lo del salvataje.
Sí, porque no hay herramientas en ningún lugar para salvar empresas.
A través de alianzas. Y es la palabra que te dice aparte el pueblo.
A través de alianzas.
Ayúdame, salvame. Hace un salvataje.
A través de alianza. Si alguien tiene la solución, quiere lo que vos estás haciendo y vos te estás fundiendo porque no pudiste llegar. Porque
sí.
Todo lo que se te paren enfrente, te piden el alma, te piden la mayor, te piden todo. Y te ven, y algunos te dicen, vamos a ver hasta dónde te aprieta el zapato, hasta dónde llegás. Y así caen las empresas. Así caen todas, así caen absolutamente. Te puedo nombrar cientos. ¿Sabes lo que era la Argentina del 70? La cantidad de siderurgias que había, chiquitas, que querían producir acero, que por la ley de Martínez de Hoz y todo lo demás, cayeron en picada. Yo tuve la oportunidad de ir a un remate ahí en Pergamino. Y te juro que a mí se me caen los...
Sí.
Se me cae la lágrima. Y me doy vuelta y miro eso y veo el sentimiento del trabajo de la gente ahí adentro. Y no puedo creer que se remate para destruir. Y digo que se compre para destruir. Los laminadores, yo los vi. Entonces, algo, rematar una empresa quebrada, es algo como asesinar a una persona sin causa. Simplemente ejecutarla porque se te antoja. Ver que una empresa argentina se cae sin un salvataje, sin una ayuda, es tan triste como asesinar. Mientras el resto te ve como matás impunemente. Como se hizo en la Segunda Guerra Mundial, viendo que ejecutan a tus padres y los hijos ven. Esa impunidad es tremenda. Entonces, nosotros, yo particularmente, en el plan estratégico, siempre hablo de eso. Es que cuando vos asesinás a una empresa se va a la quiebra por un montón de motivos. No le decimos motivo puntual porque podemos seguir hasta toda la noche. Los que miran son los empleados. ¿Cómo asesinás su fuente de trabajo?
Qué bien.
¿No? Entonces, ese es el problema que está identificado, porque uno sos ajeno a la noticia de que se cierra tal empresa. Y no haces nada. Sos cómplice de ese asesinato. Sos cómplice de la destrucción del ferrocarril argentino. Sos cómplice de la destrucción de la marítima argentina. Sos cómplice de la destrucción de los astilleros. Sos cómplice de la industria militar. Sos cómplice.
Sí.
Es decir, mientras los malos hacen el trabajo, los buenos miran y no hacen nada por miedo. Entonces, Mineral Van, con un montón de herramientas y con un montón de una capacidad de resolver problemas, viene a tratar de solucionar un montón de problemas que nunca deberían haber existido y tender puentes, tender lazos para poner en marcha un montón de proyectos. Y yo creo que con el tiempo va a ser algo admirable y diferente y inimaginable.
Mineral Bank, el centro de integración nacional e internacional, que me parece fantástico, el salvataje a las empresas, el salvataje a la pequeña y mediana industria. Y Leguizamón Tecnología Minera, ¿qué rol?
El trabajo rudo es extraer minerales, todo el trabajo arduo, sucio, ¿no?, en la mina, el trabajo arduo.
¿Y cuál fue la detección de problema que encontró?
En minería, todo, está virgen el rubro, porque como es de grandes, no hay mucho. Nadie sabe cómo funciona.
Pero a Paraguay ya le llevaste una resolución.
Sí, por eso me atendieron también, y el 20 de noviembre del 2022 nos declararon de interés nacional, que no es poca cosa que una empresa argentina prácticamente o sin actividad minera sea declarada. Yo creo que la documentación y el proyecto es tan real, es tan contundente que no tiene críticas.
Claro, no amerita.
No amerita críticas. Entonces decir esto es, no, sí, tiene razón, y sí, también tiene razón, tiene razón, tiene razón. Vamos a encontrar el punto oscuro, no lo hay. A ver, dame una pregunta. No, acá está anotado, mira. Entonces, por eso nos declararon de interés nacional una empresa argentina en Paraguay. Por eso nos abrieron las puertas en la Secretaría de Minas y Energía, por eso el Congreso nos abrió la puerta.
¿Y cuál fue el conflicto que resolviste?
Todavía no se ha resuelto ningún conflicto. Nosotros planteamos resolver conflictos.
Exacto. ¿Cuál?
Planteamos, porque minería no es como decir abrir un negocio y ya está.
Obvio.
Lleva mucho tiempo. Es decir, hoy uno ve un avión, volviendo con el ejemplo inicial, y no se hizo ayer. Hay 140 años de historia.
Sí.
¿No? Antes los aviones de 10 se caían 4. Era tremendamente peligroso. Era como cuando se inventaron los Zeppelin, ¿no?, los dirigibles. Era un promedio muy alto de morir en el viaje.
Sí.
Entonces, en minería, en este caso, y más nadando contra tiburones, es muy difícil llevarlo a la práctica inmediatamente. Entonces es un proceso paulatino, donde nosotros, para tener todas las herramientas y estar en producción, necesitamos crearnos todas las herramientas. Eso es como, imagínate, si pudieras volver el tiempo atrás, allá por el año 1700, y quisieras fabricar una computadora, no podés, porque te faltan un montón de cosas. Entonces, sí, existía el cobre, sí, existía el aluminio, sí, existía la plata, existían la mitad de los elementos de la tabla periódica. Ahora, sí, pero no conoce lo que es un procesador, no sabe lo que es un circuito, no sabe lo que es una placa integrada, no estaban los materiales que hoy tenemos, entonces no estaba el software, entonces no la podés crear. Tenés que crearte las herramientas. Por eso cuando se crea la televisión, lo grandioso fue crearse cada uno de los componentes.
Exacto.
Entonces, Mineral Van, con la Examón Tecnología Minera, se está creando los componentes en tiempo real. Entonces, ¿cómo iniciás un proceso de exploración minera si no tenés el capital? Tenés que crearte la forma de captar el capital. ¿Cómo haces para extraerlo? Tenés que crearte la tecnología. ¿Cómo haces para conseguir futuros clientes y que te compren el producto y no la mina, no el yacimiento? ¿Por qué querés el yacimiento? Te vendo el producto. Tenés que crearte las condiciones. Por eso se fundó el centro de negocios. Y cada problema originó una oportunidad de negocio. ¿A quién le vendemos el producto? Bueno, creemos el centro de negocio y que vengan los compradores a nuestro centro. Ahora, que la gente pueda invertir, creemos en las herramientas porque no están.
Bien.
Entonces, si voy a lo mismo, ¿qué me van a decir? Imagínate con el ejemplo de la tele. No, mirá un payaso saltando y haciendo pirueta. Eso es lo que te daban. Entonces tenemos que crear todos los circuitos para crear la tele. Tenemos que crear todos los circuitos para que no 4 o 5 sean dueños de la empresa y la gente otra vez mire de afuera.
Clarísimo.
Creamos las herramientas para que 40 millones de argentinos puedan ser parte de la minería, siendo un privado. Porque siendo político es sencillo, son 2 minutos.
Y aparte también lo que dijiste de integración a la comunidad.
Integrar a todos. Sí, es de todos.
Sí. ¿No?
¿Por qué pagás el IVA del alimento? Explícamelo. Dame una. Me gustaría, vos sabés que yo tuve una oportunidad de hablar con, en varias oportunidades, en las charlas que hago en la empresa con economistas. Y nada, pero nunca al aire. Que me lo expliquen. ¿Por qué es tan fácil explicarte algunas cosas para cuando del otro lado no te responden nada?
Claro, para la tribuna.
Qué fácil hacer un monólogo, se puede decir, y que nadie tiene oportunidad de hablar. ¿No? Que nadie tenga oportunidad de enfrentarte en un ring.
El contrapunto.
Entonces, ¿por qué tenés el IVA a los alimentos? ¿Por qué tenés el impuesto al cheque? ¿Por qué tenés el impuesto a esto, el impuesto al otro acá? Bla, bla? Entonces, yo creo que para resolver un problema, si no lo identificás, creas 2 problemas.
Es verdad.
Y la política argentina, en su momento, a lo largo de la historia, no solamente ha tratado de resolver un problema sin identificarlo, sino que aplicó una solución que generó un problema y ahí se aplicó otra solución que generó 4 problemas y así estamos en un problema al cuadrado.
Claro, y se van multiplicando.
Un problema al cuadrado. Tenemos tanto que ya no sabes cuál es el problema de origen. Eso es como... tenés un dolor y tenés más medicamento y tenés otro. Y dices, sí. ¿Cuál era tu problema al final? ¿Era el medicamento que te doy primero, que te genera acidez, el otro te seca el pelo? ¿Pero cuál es el problema? ¿Te vas a la tumba?
Sí.
Identificalo. La raíz del problema. No... Ah, sí, vos tenés un problema, listo. Como te doy tanto remedio, te mato. No. Sí, elimínese, sáquese. ¿No?
Clarísimo.
No existe eso. Eso no, conmigo no resiste un análisis de 5 minutos, te dije. Un minuto. Porque, a ver, lo contundente es mucho más tangible que una teoría. Y que un montón de palabras vacías.
Sí. Sí.
Y del otro lado, para que sea contundente, debe ser demostrable y realizable. Lo otro es teoría. Entonces, lo contundente es que te subiese un avión y llegas a alguna parte del mundo. La teoría es, si tuviéramos alas como las palomas, volaríamos. No, no la tenemos. Eso no va. Lo contundente es lo que va.
Bien.
Y Leguizamón Tecnología Minera con Mineral Van, el centro de negocio nacional e internacional, es contundente.
Clarísimo. Para finalizar, porque se nos fue el programa, es increíble. Te quiero preguntar, ¿quién es Armando Leguizamón?
Una persona, yo creo que extremadamente estratega. Si estamos hablando del problema y te respondo en base al tema, ¿no? Es brutalmente estratega. Y con mucho conocimiento sobre todas las áreas para poder tener un criterio propio, resolución del problema basado en el sentido común, en la estrategia y en lo contundente. Y una persona que no le podés mentir, porque lo que vos me toques y lo has tocado, conozco, es decir, haber creado en un plan estratégico 30.000 páginas sobre cada tema. Recién vi en discusión sobre ahí en la tele, vi estaban tratando la ley de alquileres.
Sí.
Plan de alquiler. Entonces, es decir, no hay ningún tema que vos puedas tocar terrenalmente, humanamente, que no lo haya tocado en el plan de 1.206 archivos. Lo que vos quieras. No hay nada librado al azar. Nada, absolutamente nada. Entonces, pero para vos hacer un plan, el plan lo haces identificando el problema. Bueno, podés crear un plan sobre la locura o sobre una falacia. Vos tenés un plan sobre un problema. De hecho, un invento se crea a partir, en la redacción de la patente, se identifica el problema, ¿no? Y cómo se lo resuelve a través del invento. En los planes míos, siguiendo con mi experiencia, identifico el problema real, que es lo que padece la gente o el rubro, históricamente, es decir, cómo se genera ese problema para tener un fundamento para después darle una respuesta. Porque si no, le da la misma respuesta que le dio una persona hace 30 años y que fracasó. Entonces vos tenés que fundamentar el invento, ¿no?, a través de un problema. Y tenés que buscar todos los inventos que están alrededor para decir que lo tuyo es diferente al resto.
Sí.
Porque si no, no hay invención.
Diferenciarte.
Si no, no hay una invención. Y ahí aclarás tu resolución al problema, que es tu invento. En un plan pasa exactamente lo mismo. Identificar el problema, las soluciones que le quisieron dar para solucionarlo y fracasaron, y lo tuyo. Y argumentar por qué en las reivindicaciones de un invento, por qué es diferente lo tuyo. Porque viene a solucionar tal cosa. Porque viene a solucionar tal cosa. Porque hace tal cosa.
Me encanta, porque cuando te pregunté quién es Armando Leguizamón, colocaste una pasión recién en la respuesta, que es extraordinaria. ¿Cuáles son los desafíos presente a futuro de Armando Leguizamón? Y con esto me voy.
Iniciar un nuevo camino, algo como todo el mundo lo hizo. Si vos le preguntarías a los fundadores de WhatsApp qué pensaban de la aplicación, te dirían, no sé, yo creo que va a ser algo bueno, como lo dijo Marconi, ¿no? Esto va a ser algo que la gente lo va a utilizar en el futuro, cuando inventaba el teléfono. Entonces, vos imaginate que... Pero todo inicia en un punto. Y vos me preguntás, ¿a dónde quiero llegar? A cambiar todo. A ser un punto de quiebre en la comunicación, a ser un punto de quiebre en el comercio, a ser un punto en un antes y un después de Argentina, a través de todas las herramientas que van a estar disponibles para todos. Si la gente me acompaña en su momento, hacer un cambio radical, como el avión, como Henry Ford, como el teléfono, como la energía, como la electricidad, ¿no? Como todo.
Me encanta, me encanta. Armando Leguizamón, el Leguizamón Tecnología Minera, y nos estamos encontrando la semana que viene, como siempre, haciendo este programa que tanto placer nos da y que verdaderamente recibimos siempre tu apoyo. Estamos con 4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 por dial, y superamos los oyentes.
Faltó una cosa.
¿Qué?
Darle el consejo a la gente del problema, porque dijimos que todos los argentinos tenemos problemas, ¿no?
A ver, finalizame con eso.
Cada problema debe ser una oportunidad. Y aquellas personas que están padeciendo un problema deben tratar de buscar una luz en el camino. Aquellas personas que sientan que todo está perdido, identificarlo y tratar de no lamentarse, sino trabajar arduamente para corregirlo. Porque si ese problema persiste, te lleva a la tumba. Y nunca se
¿Y que ese problema pueda ser tu punto de apoyo, que es lo
siempre
que
debe ser el, siempre debe ser el punto de apoyo. Y si no es el punto de apoyo tuyo, porque llegaste a los 50 o a los 60 y decís, ya no puedo hacer nada, que sea el punto de apoyo para tus hijos,
para
las generaciones que vienen.
Qué bien.
No te lleves el problema a la tumba.
Qué
que
bien.
Alguien se apoye en lo poquito que vos haces.
Qué bien. Brillante, Armando Leguizamón. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 14 haciendo Inventos que, Armando Leguizamón.
Inventos culturales.
Obviamente. Chau, gracias, los amamos.